La universidad abre sus puertas y te acerca la UTN a la radio. Todos los martes, de 21 a 22 horas, Comunidad UTN. Un programa de actualidad universitaria con entrevistas, sorteos, análisis y mucho más. Comunidad UTN. Toda la información de la Universidad Tecnológica Nacional en un mismo lugar. Martes, de 21 a 22 horas, por FM Tres Ciudades, 96.3. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va por el otro lado? Bueno, estamos en Comunidad UTN una noche más a través de FM 96.3, Tres Ciudades. Obviamente no estoy sola, le doy la bienvenida a Juan. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, Flor, buenas noches. Bueno, un gran saludo a toda la audiencia también que está del otro lado, que nos sigue acompañando.
Sí, obvio. ¿Tercer programa ya?
Tercer programa ya, y hoy un gran programa. Quizá el más regional de los programas por las invitadas que tenemos, casi todas invitadas mujeres.
Me encanta.
Y digo casi todas porque también vamos a tener un cierre con música en vivo con un dúo campero.
Qué lindo, un poco de...
Un trovador bonaerense acá en el programa, con un guitarrista que lo acompaña. Así que sí, vamos a tener de todo.
No spoileemos mucho, después ya lo vamos a contar. Pero bueno, antes, lo prometido es deuda. Vamos a hacer, si te parece, Juan, el sorteo de los 2 kilos de helado de Franchini helado.
Dale, a ver si.
Bueno, obviamente le agradecemos a Walter de la sucursal de La Plata 63, 11 y 12, que obviamente nos da los premios para poder sortear para toda la audiencia de Comunidad UTN que estuvo participando durante toda la semana y obviamente también en esta altura, como decimos.
Ya a esta altura Walter se merece una invitación al programa.
Sí, que nos cuente la historia, que traiga helados así, hacemos una cata, ¿no? ¿Qué te parece? También. Bueno, comenzamos con el primer ganador o ganadora de la noche, en este caso. A ver, ¿quién se lleva el primer kilo de helado de Franchini Helados? Es... Florencia 315. Aplauso fuerte para vos, Florencia 315. Un kilo de helados para vos. Pero hay otro ganador o ganadora, que en este caso es... Aldana 104, aplauso fuerte para Aldana 104, que te ganaste el otro kilo de Franchini helados, qué rico. ¿Con quién lo compartirán? No es la gran pregunta.
La gran pregunta. ¿Lo dirán?
¿Lo dirán? ¿Se lo comerán?
La consigna de la semana había sido: ¿qué gusto de helado inventaría? ¿Qué gusto de helado inventaría?
Sí, bueno, mira, yo había pensado, ¿no? Estuve como pensando, no sé si lo puedo decir o no. ¿Lo puedo decir? Sí, ya son.
A ver, sí. Ya es más de... Ya es horario para...
Ya es horario. Yo inventaría para probar Fernet con crema del cielo.
Bien, bueno. Medio extraño, ¿eh?
Medio extraño también se me ocurre café con leche, que no conozco heladería que tenga café con leche.
Un helado.
Así que, ojo, Franchini helados. Claro. ¿No? Como un frappé sería. Y, ¿sabes qué también? ¿Viste el olor? No sé cómo sería el gusto. ¿El perfumito de bebé? Ese helado.
Más extraño aún.
Es que hay que probar, obviamente. No sé los tuyos. ¿Qué se te ocurre?
Yo soy un fanático de la mandarina. Ah, mirá. Creo que no existe. No sé si yo no he visto, no he probado helado de mandarina. Helado de mate.
¿Al agua o con...? Ah, de mate. Mira, estamos con mate acá, mirá.
Por supuesto, por eso.
Se escucha. Bueno, puede ser, todo puede ser. Bueno, momento de seguir en Comunidad UTN a través de 96.3, Tres Ciudades con Música. Llega, lo puedo decir, mi artista preferido, te juro que para mí el número uno de la Argentina y referente, gran referente a nivel mundial. Tuve la oportunidad de verlo 3 veces en vivo, me emocioné muchas veces de escuchar esta canción en vivo también y quiero compartirla con todos ustedes. ¿Sabés de quién hablamos?
Lo intuyo.
Lo intuís. Bueno, desde su último disco llamado Fuerza Natural llega a la 96.3 la música de Gustavo Cerati haciendo magia.
persuadirme. Voy a seguir en esto, sé, nunca falla. Hoy el viento sopla a mi favor.
Muy bien, acá estamos, seguimos en Comunidad UTN, acompañando a toda la audiencia que también nos acompaña a nosotros a través de las 96.3 y presentar a nuestra primera invitada. Está con nosotros la doctora Mariana López, Mariana Laura López, titular de la Unidad de Políticas de Género y Diversidad de la UTN La Plata. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Flor, buenas noches, Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, buenas noches, Mariana. Bienvenida a Comunidad UTN. Es un placer tenerte con nosotros. Y la UTN La Plata, me parece más que importante destacar, ahora que te presentamos, tiene su propio espacio sin violencias, y me encanta el término, y me refiero a la Unidad de Políticas de Género y Diversidad. Contanos en qué consiste.
Bueno, este es un trabajo que se inició el año pasado, con el inicio de la gestión del decano Luis Ricci. Empezamos a pensar en constituir un espacio en donde se trabajen las temáticas de género y diversidades. Eso incluye una mirada integral de lo que es las problemáticas de las violencias, de los micromachismos, sino también, digamos, tener en cuenta que estamos en un espacio, en una universidad, y eso implica también el trabajo de concientización, sensibilización. Uh-huh. A partir de esa decisión política e institucional se conformó la Unidad de Políticas de Género, que además está acompañada por el trabajo interclaustro en una comisión asesora que está integrada por trabajadoras no docentes, docentes, estudiantes y graduadas. Así que es un espacio diverso, amplio, donde vamos abordando diferentes inquietudes que se van presentando en la facultad.
Muy bien, Mariana, y hablando de eso puntualmente, ¿cuál es la tarea concreta que lleva adelante la Unidad de Género de la Facultad?
Bueno, la Unidad de Género, en primer lugar, tiene entre sus principales ejes de trabajo el tema, como les decía, de lo que es la sensibilización, la capacitación. Uh-huh. En este momento nos encontramos transitando un proceso muy fuerte de capacitación, porque bueno, estamos en una facultad de ingeniería donde estos claro. temas no estaban instalados.
Exacto.
Pero bueno, digamos, también la sociedad demanda que nos aboquemos también a trabajar sobre estos temas. Hay un cambio cultural que se está dando del cual no podemos encontrarnos como universidad ajenos. Uh-huh. En ese proceso de capacitación que hoy estamos transitando, estamos capacitando, ya tuvimos una primera instancia el año pasado donde capacitamos a muchas y muchos de nuestros docentes. Y este año empezamos también con las capacitaciones para el claustro no docente. Los primeros que nos capacitamos fuimos los miembros del equipo de gestión, digamos, las personas claro, que estamos a cargo obvio. De una responsabilidad, fuimos los primeros que estuvimos convocados a iniciar este proceso de capacitación. Y eso tiene como objetivo fundamental empezar a poner sobre la mesa algunas cuestiones que están invisibilizadas, que de las cuales no uno no habla si no las empieza digamos, si no, el planteo no viene desde la transformación y desde la formación.
Obvio. Bueno, Mariana, debo confesar que la primera vez que fui a la UTN, bueno, fui convocada para trabajar, vi por toda la facultad de los carteles del violentómetro y dije, creo que por cuestiones personales, estoy en el lugar indicado. ¿Y querés contarnos cuál es el objetivo de transmitir este mensaje a la comunidad y puntualmente en qué consiste el violentómetro?
Bueno, principalmente el violentómetro es una pieza de comunicacional, ¿no? Uh-huh. Digamos, creo que el violentómetro en los pasillos de la facultad o en los lugares que son comunes para todas y todos implica que podamos poner el tema sobre la mesa, implica que habilitemos la palabra en relación a estos temas. Uh-huh. No desde la mirada punitiva, pero sí desde la mirada de la transformación y de la construcción de una comunidad diferente. Nos planteamos el desafío de, a través de los violentómetros, empezar a mostrar, digamos, a la comunidad en sí que de esos temas sí se podía hablar también. Exacto. En la facultad.
Es como una escala, ¿no? Claro. Donde el punto más bajo, ¿cuál sería? Y el más alto es el asesinato, ¿no?
Claro, digamos, si estamos en como decimos, en el iceberg de la violencia, digamos. Exacto. Si estamos en lo que se invisibiliza o en lo que es más simbólico, en los micromachismos, bueno, eso requiere de determinadas estrategias. Por supuesto que cuando la violencia traspasa esos límites y pasa de la palabra a los hechos, por supuesto que las herramientas y la mirada tiene que contar con otros elementos, con digamos, otros instrumentos que desde la normativa nos habilitan a instar a otras instancias.
Bueno, y si hablamos de género, como decías vos, y me engancho a esto que decías, y vuelvo a hablar de la violencia de género, me parece que es un poco lo que ustedes hacen. Hay muchas mujeres escuchando en este momento, vos como especialista y yo, confieso también, sin vergüenza, como sobreviviente. Uh-huh. Supongo que podrás advertir, aconsejar, digo, hay banderas rojas, ¿no? Estas sí. cosas que uno dice, hay que estar atentos, y me parece que la función de ustedes es esa, ¿no? Concientizar, digo, a partir de desde dónde es violencia.
Sí, fundamentalmente yo lo que pienso, abocado el tema, ¿no? Por supuesto que uno lo piensa en clave situada, digamos, ¿no? Sí. De lo que pasa en nuestra facultad. Uno cree que la convocatoria siempre es a pedir ayuda, ¿no? Creo que la construcción de redes, y un poco ese es el trabajo que nosotros también venimos haciendo, tiene suma importancia en esto, porque aquella persona que es víctima de violencia, sea de la violencia más grave, que estamos en la bandera roja, como decís vos, sí, o de aquellas que son más sutiles y están más invisibilizadas o más naturalizadas, lo que necesitamos es tener espacios donde nos contengan, donde haya una escucha.
Él no está sola, ¿no? Por supuesto, que existe realmente, que uno piensa que sí está solo, y en realidad no.
No, por supuesto. Nosotros sabemos que la escucha es fundamental, sabemos que contar con las redes, porque nosotros, digamos, nuestra función en el ámbito de la facultad, en cierta forma, en algún momento, en alguna medida, puede llegar a encontrarse con algún límite. Pero ahí está la importancia de las redes. Nosotros estamos trabajando fuertemente con los espacios de género a nivel municipal. Nos estamos vinculando con otras instituciones que también llevan adelante programas de género para que nos cuenten cuál es su recorrido. Y ese intercambio nos enriquece, nos muestra un poco el camino hacia dónde debemos ir y queremos ir con estos temas. Y como te digo, digamos, creo que el tema de llegar a exponer un caso o una situación de violencia implicaría que fracasamos en cierta forma en todos los otros dispositivos de la prevención, de la concientización, de la educación. Entonces tenemos que hacer ese trabajo de manera conjunta y simultánea.
Bien, también otra pregunta que queríamos hacerte, Mariana, es cómo toma la comunidad educativa de la facultad esta propuesta, ¿no? Y si han tenido alguna denuncia, algún reclamo, digamos, de este tipo por parte de estudiantes, docentes, no docentes, cómo se canaliza, existe algún protocolo de acción, etcétera.
Sí, nosotros contamos con un protocolo que es la ordenanza del Consejo Superior 1638. Esa ordenanza nos marca un poco cuál es el camino que tenemos que seguir como unidades operativas para la atención de situaciones contempladas en el protocolo, sí, que tienen que ver con diferentes tipos de violencia. Un poco la referencia nos sirve, digamos, como para ilustrar eso, un poco el violentómetro.
Claro, o sea, ¿cómo arranca de la violencia?
Generalmente arranca desde, digamos, situaciones muy sutiles. Sí. Entonces, lo importante siempre es poder brindar el espacio de escucha. Creo que en eso estamos convocadas todas las compañeras que integramos el espacio de género en la facultad. Por supuesto que además contamos con la guía y la orientación y el apoyo permanente de lo que es la unidad de género de rectorado. ¿Qué? La constitución de ese espacio a nivel universidad encuentra, digamos, para nosotros nos encuentra en una mejor situación que cuando iniciamos. Entonces es importante que también la línea que vamos trabajando a partir de la aplicación, sí, del protocolo sea conjunta para todas las regionales. Nosotros somos una universidad muy federal y eso implica que cada uno en sus espacios de género muchas veces hace lo que puede o lo que entiende que debe hacer. Siempre, digamos, nuestro lema es trabajar en ámbitos de confidencialidad, promover la escucha, explicar el alcance de lo que tiene, digamos, del alcance de nuestro protocolo y con qué instancias podemos ir promoviendo en pos de proteger a la persona que viene a comentarnos una situación. Y a veces no vienen por una exposición de una situación de violencia, a veces vienen por una consulta. A veces vienen a pedirnos que, digamos, que intervengamos en cuestiones que también tienen que ver con la convivencia. No todos los temas tienen que ver con situaciones de violencia por razones de género o discriminación, sí, por identidad de género. A veces la consulta tiene que ver más con lo interrelacional, tiene que ver con mejorar las prácticas en los espacios de trabajo. Y esas intervenciones también las hacemos, digamos, con las herramientas que tenemos, acompañando a las personas que se acercan, pero, digamos, es un trabajo que venimos haciendo que tiene sus matices.
Bueno, es un placer, de verdad, contar con vos en este programa. No vamos a cortar con la entrevista. No, obviamente te invitamos hasta que te quedes hasta el final. Tenemos mucho por delante por hablar. Pero bueno, seguimos ahora en FM 96.33 Ciudades con más música. Hoy qué furor El Amor Después del Amor, la serie que cuenta la vida personal y la carrera del músico Rosarino Fito Páez. No la vi todavía. Prometo verla esta semana. Sí, pero traemos música que emociona, porque la mayoría de la gente que la vio, vos podrás decirlo, ¿te emocionaste un poquitito?
Sí.
Bueno, así que viajamos, ¿te parece? El año 1999, el disco abre, llega a la 96.3, 2 en la ciudad.
calle, yo diría casualidad, aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía super colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca, como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. Fui tan feliz. Le pregunté si estaba sola. Ella sí que sabía fingir. Qué ingenuidad, no era una boba. Era el mismo monte Sinaí. Paso, paso, paso.
Bueno, y mañana miércoles a las 7 de la tarde se va a estar presentando en el Centro Cultural La Vieja Estación de Ensenada el programa Café Cultura, que es más que interesante, en este caso bajo la temática y el fútbol contó un cuento. Y va a estar a cargo de los reconocidos periodistas Alejandro Apo y Viviana Vila. Es una iniciativa que llevan a cabo el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en articulación con el municipio de Ensenada a través de la Dirección de Cultura y, por supuesto, FM Tres Ciudades 96.3. Es una actividad libre y gratuita, así que atente a todos aquellos que tengan ganas de participar, destinada a todos los vecinos y vecinas de la región que tengan ganas de formar parte de un evento que combina la cultura con el deporte.
Deporte, así es. Sí, muy interesante la propuesta acá en la ciudad de Ensenada.
Sí.
Libre y gratuita. Nosotros tuvimos en la semana el honor de conversar con Viviana Vila en exclusiva.
Para Comunidad UTN.
Comunidad UTN, reconocida periodista, comentarista, relatora de fútbol. Le preguntamos varias cosas. En primer lugar, nos llamó la atención que en la bio de Instagram se presenta como mamá, periodista, locutora, docente, coach y relatora. Le consultamos cuáles de esos títulos es la que más la define, la que más la representa.
Y esto nos decía.
Bueno, creo que cuando armé así la bio, puse primero mamá porque mi hijo Valentino, no tengo ninguna duda que es mi mejor obra, digamos. O sea, sí, no es que siento que solo soy madre, de ninguna manera. El rol docente me encanta en la universidad, en la Facultad de Periodismo, casa que quiero, que me formó, que me dio vuelo y a la que le estoy muy agradecida siempre de mi universidad. Después, bueno, ser comentarista de fútbol me permitió ir a mundiales y estar en lugares con gente muy prestigiosa. Pero me gusta esto de ejercer todo el día, todos los días y todo el día mi maternidad. Vamos por ahí.
Bueno, vamos por ahí, coincido, obviamente. Yo también soy mamá y sí, creo que es el título que más me representa, la representa ella también, que uno la ve como una genia, una grosa, pero el título de mamá me parece que es el más importante. Bueno, también, Juan, le consultamos cómo fue la incursión en el mundo del fútbol, ¿no? Como comentarista, siendo, como ya sabemos, un ambiente que culturalmente fue
masculinizado.
Sí, ¿no? Siempre he trabajado por hombres, ¿no? Y ella nos contó lo siguiente.
Mi incursión en el mundo del fútbol como comentarista fue por casualidad y porque se le ocurrió a Víctor Hugo, en realidad, porque yo trabajo con él y su equipo hace 23 años. Empecé haciendo un programa con él, me incorporé, ya estaba los sábados, polideportivo. Yo estudié comunicación social, no para ser comentarista de fútbol, pero él me insistía en hacer conexiones desde La Plata para los equipos de Buenos Aires, para la radio, para Continental, donde estábamos desde La Plata, yo. Y después de un tiempo largo, en un partido de fútbol, su compañero de siempre, que había sido Alejandro Apo, no estaba en la cancha y me pidió que lo comente yo, pero yo nunca lo había hecho, así que ahí empezó mi incursión en el mundo futbolero como comentarista. Y el camino ha sido durísimo, extremadamente duro y complejo, porque está instalado para hombres, y sobre todo hace 15 años atrás era solamente de hombres y no había ninguna mujer en la que yo me pueda reflejar, no había ninguna mujer comentarista de fútbol. No hay hoy tampoco tantas comentaristas de fútbol, hay muy poquita, muy poquita. Y si te pones a pensar en la historia de la humanidad, de esto que te cuento, hace 15 años. Y después apareció Fútbol para Todos en mi vida, 2012, y ese fue también otro quiebre, ¿no? Una mujer comentando por primera vez fútbol en la televisión argentina en vivo. Y eso fue durísimo también, fue durísimo. Mucha gente enojada con mi presencia. Y mucho maltratador también, ¿no? Y alguna que otra maltratadora. Pero bueno, me fue construyendo todo, aún con esos duros momentos que también me tocó vivir. Y acá estoy.
Bueno, y también, además, le preguntábamos, fue la primera mujer en comentar un mundial de fútbol. Puntualmente, el Mundial Rusia 2018. Y le preguntábamos, ¿cómo lo viviste, Viviana?
Telemundo, cadena de habla hispana de Estados Unidos, millones y millones y millones de telespectadores, y la sorpresa de que me busquen y me encuentren y me convoquen para trabajar. Una palabra puede ser resiliencia, porque me habían echado de Fútbol para Todos, nos habían echado de Continental, y yo no sabía bien desde ese lado en este tema qué iba a ser. Y llegó el llamado de Telemundo en un momento de quiebre en mi vida personal. Y esa resiliencia hizo quedarme en mi valijita, previo a estudiar 2 meses el mundial, y me vaya de La Plata a Moscú sola con mi valijita. Y estuvo muy bien. Al otro año fui a Francia, al mundial femenino, también convocada por Telemundo. Tremendo.
Bueno, y hablando del evento de mañana, a las 7 de la tarde, contábamos al principio, donde va a presentarse junto al periodista Alejandro Apo, le preguntamos qué expectativas tiene y de qué se va a tratar, y esto nos decía.
Bueno, del evento de mañana hay unas cuantas cosas. Primero, porque me siento muy prestigiada en que me convoquen para estar al lado de Alejo. Para mí pasó a ser parte de mi familia, Víctor Hugo y Alejandro. Entonces, a veces tengo que mirar la escena de lejos o del costado para decir gracias a la vida, gracias a ellos que me siguen también eligiendo para ser su compañera, su amiga. Sin lugar a dudas, haber caminado tanto tiempo, y espero seguir haciéndolo siempre, al lado de ellos, tiene mucho, 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 mucho de maravilloso, de placentero, de crecimiento. También levantar las banderas de Víctor Hugo trae un compromiso que yo elijo cada día de mi vida, que tiene sus costos, pero tiene las convicciones y la dignidad más alta, entonces yo aplaudo ese camino. Y yo también, medio que me hice en la radio ya de grande, escuchando tanto a Alejo, después compartiendo su aire, escuchándolo para aprender en sus comentarios, ya que cumplimos el mismo rol, y escuchando sus cuentos. Entonces, hoy yo ser también, gracias al Instituto Cultural de la Provincia, que me convoca a acompañarlo, Alejandro, en contar experiencias nuestras, escuchar los cuentos, bueno, me siento muy halagada. Así que estamos muy contentos, miércoles 10 de mayo, mañana, esta Ensenada, que está tan linda por otra parte, será un gusto poder contar algunas experiencias nuestras. Hay mucho también de improvisado a partir de lo que el público quiere escuchar y lo que nos quieran preguntar. Es muy lindo el ida y vuelta, ¿viste? Más que una clase magistral. A mí me gusta escuchar a la gente y siempre digo, a ver, ¿por qué viene alguien a vernos? ¿Qué nos escucha? ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué quiere saber? Bueno, y un poco por ahí va la historia. Gracias, un abrazo.
Bueno, y por último, quisimos saber qué les diría Viviana Vila a las mujeres que sueñan con ser comentaristas o relatoras de fútbol, que la admiran y no se animan. Esto nos decía en Comunidad UTN.
Aquellas mujeres que quieren ser comentaristas o relatoras, primero tiene que ser mucho más que una proclama, digamos, quiero ser, me gustaría, y queda ahí en la ilusión. Es una carrera muy larga, hasta que te sientas satisfecha con lo que sos. Pero hay excepciones. Cada tanto surge alguna persona que sin tanto entrenamiento puede relatar o comentar un partido. Yo creo que las mujeres tenemos un camino muy adverso, pero ahora con muchas más oportunidades y hay que aprovecharlas y hay que tomar todas las oportunidades que nos puedan mejorar. Hace 2 años estuve en un programa en la televisión pública llamado Relatoras Argentinas, que fue una experiencia fantástica porque hubo muchas mujeres que querían relatar y muchas están trabajando de ello. Y en la facultad hay mujeres que quieren también dedicarse al comentario, pero insisto, algunas abrimos puertas, recorrimos un camino para que las más chiquitas le pongan ahora toda su pasión, sus sueños, pero también su compromiso y su aprendizaje. No es de hoy para mañana, no es fácil y no se abren todas las puertas, pero siempre habrá alguien que cuando nos dé una posibilidad, nosotros tenemos que demostrar por qué podemos estar donde queremos estar. Así que hay que soñar, que es fantástico, pero hay que prepararse para cuando la oportunidad se cruce. Y allí tenemos todo para poder hacerlo. Solo hace falta animarse. ¿Cómo no se van a animar? Por favor.
Bueno, una genia Viviana Vila ahí con sus palabras, sus declaraciones. Está Mariana con nosotros. Has escuchado lo que nos ha comentado, ¿no? Un diálogo con Comunidad UTN. ¿Qué tenés para decir, ¿no? Una mujer que se define como mamá, pero se empoderó también profesionalmente y alienta a todas aquellas mujeres a que lo sigan haciendo.
Primero, digamos, destaco la maternidad que es elegida, ¿no?
Exacto.
Que es abrazada, que digamos que no es impuesta social o culturalmente. Eso me parece que marca la diferencia. Y por otro lado, digamos, además de admirar a Viviana por todo el camino recorrido, pensar en que en esto que ella decía, digamos, la formación, la exigencia que tiene el medio, sí, para la inserción de las mujeres y las diversidades. Que quizá, digamos, también nos formamos, también estudiamos, también hacemos recorridos de experiencias diferentes, pero las oportunidades son un poquito menos que la de los, sí, varones. Hay, claro, espacios que están más restringidos a las mujeres y diversidades, y creo que personalidades como la de Viviana, digamos, nos van abriendo camino, nos van haciendo esos puentes que nos permitan cruzar hacia ese lugar que ella hoy logró. Creo que es inspirador escucharla, más que nada para aquellas mujeres que creen que el desarrollo del periodismo en el ámbito del deporte o ser relator o ser comentarista, digamos, es su vocación. Entonces, me parece importante lo que nos compartió.
Bueno, gracias, Mariana. No te vayas. Sé que te queremos hasta el final del programa, hasta el acústico, hasta que lo escuches. Bueno, ahora más canciones en la 96.3. Seguimos con música platense, en este caso una banda que nos encanta, ¿o no, Juan?
Sí, me encanta.
Que nació en el año 2003, liderada por Santiago Barro Nuevo, conocido como Santiago C. Motorizado. ¿O no? Me encanta el apodo. Y este tema se desprende del año 2004. Es viejito, me encanta, pero nos gusta, los dos lo elegimos. Un clásico, claro, que le da nombre a esta canción. Llega Él mató a un policía motorizado con Más o menos bien.
Escuchando Comunidad UTN.
Esta es la comunidad y es el grito de la ciudad. que para arrancar es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática existencial que algunas noches me cuesta asimilar.
Bueno, muy bien, seguimos en Comunidad UTN a través de la FM 3 Ciudades 96.3. Y otra noticia muy importante en la región tiene que ver con que la Unión Industrial de Gran La Plata eligió por primera vez y tras 25 años a una presidenta mujer. Una presidenta que asumió hace pocos días su cargo y ayer la recibimos en la UTN La Plata. Se trata de la licenciada Eugenia Stibor, directora de la firma Cerámica Stibor y flamante presidenta de la Unión Industrial del Gran La Plata. Estuvimos hablando con ella sobre su trayectoria, su recorrido, su experiencia laboral y esto es lo que nos decía.
Bueno, yo soy platense, tuve la suerte de nacer en esta hermosa ciudad universitaria, así que pude elegir una carrera en la Universidad Nacional de La Plata siendo licenciada en psicología. Una profesión que me dio muchísimas herramientas para poder trabajar en el mundo laboral. Ingresé a la empresa familiar después de haber hecho un recorrido por otras organizaciones y cuando ingresé a la empresa, ingresé desde un lugar de profesional para el área de recursos humanos. Hice todo el recorrido en relación a las tareas de recursos humanos y eso me permitió conocer todos los rincones de la planta industrial, conocer a toda la gente, generar un lenguaje en común y poder desde ese lugar sentarme luego en la silla del directorio para que Recursos Humanos sea un lugar estratégico en la mesa de decisiones. Considero que es una alianza estratégica que tenemos que tener entre las industrias y la universidad, lo educativo, para formar los recursos humanos que se necesitan en un mundo cada vez más exigente, en un mundo cambiante, en un mundo donde aparecen nuevas formas de trabajo, por lo tanto el diálogo entre la universidad y la industria debe ser constante.
Bueno, además y sabiendo que cada vez más mujeres y diversidades se están formando en carreras que tienen que ver con la ingeniería, la ciencia, como también en oficios que históricamente, como hablábamos recién Juan, siempre culturalmente fueron masculinizados, le consultamos a Eugenia si cree que es posible que desde el sector industrial, bueno, se garantice una promoción de acciones vinculadas a que se incorporen cada vez más mujeres y diversidades, ¿no? Esto contaba Eugenia Stibor, la nueva presidenta de la Unión Industrial del Gran La Plata.
Bueno, el modelo productivo, la matriz productiva tiene un rol importantísimo en este proceso de transformación que estamos transitando en una sociedad, en la búsqueda de una sociedad más igualitaria y más equitativa. Así que es una gran responsabilidad que esto esté en cada una de las organizaciones como tema. Hay industrias que han avanzado muchísimo en programas de inserción de la mujer en los procesos productivos. Hay otras empresas que están, digamos, trabajando sobre esto, así que me parece que hay un gran aprendizaje que debemos hacer puertas adentro para generar las condiciones de igualdad que se necesitan y puertas afuera de visibilizar para que haya modelos en los procesos de elección, te diría, hasta incluso educativos, ¿no? Que las niñas puedan tener modelos de referencia y puedan elegir carreras STEM, carreras tecnológicas, que les permita el día de mañana poder insertarse en industrias si están preparadas para eso.
Bueno, allí escuchábamos las palabras de Eugenia Stibor, la nueva presidenta de la Unión Industrial de Gran La Plata, y seguimos en el piso con Mariana López, titular de la Unidad de Políticas de Género y Diversidad de la UTN La Plata. Y ya que contamos, Mariana, con tu presencia, nos gustaría cerrar la entrevista explicando brevemente dos términos que habitualmente escuchamos. Por un lado, lo que se denomina el techo de cristal, y por otro, lo que también se llama o se denomina también el suelo o piso pegajoso. Dos términos que habitualmente se utilizan para graficar o describir los inconvenientes y las barreras laborales que deben afrontar las mujeres para avanzar o para insertarse en el mundo laboral.
Bueno, la verdad es que estos, digamos, cuando hablamos de techo de cristal y de suelo pegajoso, hablamos de las brechas de género que existen en el mundo, sí, del trabajo. Y esto tiene que ver un poco también con los estereotipos, con esas carreras que son más masculinizadas o con aquello que se nos asigna a las mujeres y diversidades como lo posible, ¿no? Las cuestiones que o las actividades o carreras que son exclusivamente de varones y aquellas actividades o carreras que son para mujeres. Generalmente estos estereotipos determinan que la mujer esté asignada a tareas de cuidado, sea en el ámbito educativo, de la salud. Son estos, digamos, roles y estereotipos de género los que hacen que ese suelo se vuelva pegajoso y nos impida un crecimiento en los diferentes ámbitos laborales. Por otro lado, digamos, existe esto que los estudios de género denominan techo de cristal. Y ese techo de cristal habla de las pocas mujeres que llegamos a ocupar roles de toma de decisión. Claro. Entonces, la importancia de lo que decía recién Eugenia es formar más mujeres, más niñeces en la elección de sus carreras vinculadas a las tecnologías, a las ingenierías, digamos. Nosotros en la Facu estamos haciendo un trabajo en relación a la convocatoria de más mujeres y diversidades para que encuentren en las ingenierías, digamos, su vocación también. Esta apertura implica los nuevos dispositivos, un poco de lo que vinimos conversando hoy, obvio, digamos, pero existe también desde las áreas de género a nivel ministerio, programas específicos para invitar a las niñeces, a las adolescentes, a poner el foco en esas carreras que antes estaban asignadas a los varones.
Bueno, Mariana, es un placer haberte tenido en el programa. Tu aporte fue esencial, mira, crucial, ¿no? Durante todo el ciclo y más que necesario, no solamente en la UTN, sino para la comunidad en general. Así que te agradecemos. Ya seguramente volveremos a invitarte al piso. Tenés mucho para hablar, así que nada, sos una genia. Gracias, bueno,
muchas
por
gracias.
Estar.
Muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición para cuando quieran y siempre, bueno, agradecer la oportunidad de difundir estas temáticas, obvio, que por ahí parecen muy ajenas a las universidades o a las facultades de ingeniería, y agradecer a mis compañeras y compañeros que también son parte del espacio que hacen posible que podamos seguir adelante con todo lo que les contamos hoy.
Muchas gracias. He estado con nosotros Mariana López, titular de la Unidad de Políticas de Género y Diversidad de la UTN Regional La Plata.
Nada mejor que toda la información nacional, provincial y de la región. Columnistas y la mejor música para arrancar bien temprano. El equipo de prensa. Con la conducción de Fernando Canceliere y Nair Vanegas. De lunes a viernes, de 8 a 10 horas.
Por 96.3 ciudades. Conectando voces.
Nada mejor que toda la
información. En un mundo tan coacheado de New Light Age, no está mal, de vez en cuando, prestarle un poco el tímpano a esas vocecitas del viejo rumbo, al costado del destino.
Al borde siempre de esas malas decisiones. Miércoles hasta las 22.
Por 96.3 ciudades.
Abrí la puerta a un recorrido imaginario por el pasado, el presente y el futuro de la mítica calle Nueva York de Berisso. Gaby Milok, Alfonso Martínez Lucio y Palo Valls intentan desaznar desde las anécdotas, historias y entrevistas los profundos laberintos de un barrio donde aseguran comenzó todo. Salida de emergencia. Lunes de 20 a 21 por 96.3 ciudades. Conectando voces.
Si buscas calidad, variedad y precio, vení a El Galpón. Autoservicio El Galpón, en calle 10, número 2942, entre 153 y 154, Berisso. Carnicería, fiambrería, panadería, atención a bares, clubes, colectividades y todos tus eventos. Envíos a domicilio al 464-5128. Cuidás a tu familia, elegís El Galpón.
Todos los martes de 18 a 21.
La ciudad donde vivo.
Todo Provincial Radio.
La ciudad donde vivo.
El programa del portal de noticias de todoprovincial.com.
Por 96.3 ciudades.
Conectando voces. Estás escuchando Comunidad UTN.
Bueno, muy bien, momento ahora de informar, momento de repasar las noticias más destacadas que podés encontrar en www.frlp.utn.edu.ar. Ahí podés ingresar y leer las últimas noticias.
En el marco del convenio específico entre la UTN, Facultad Regional La Plata y la Fundación Florencio Pérez, se puso en marcha el curso con modalidad teórico-práctico de Community Manager. Esto fue en el Centro de Fomento Floresta, ubicado en Avenida 90, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. La capacitación tiene el objetivo de brindar herramientas de forma laboral, vincular nuestra facultad con la comunidad y sus demandas. De esta manera, la UTN La Plata continúa estrechando lazos con la comunidad y acercando la universidad pública a cada rincón de la región. Otra de las noticias tiene que ver con que se llevó a cabo durante la jornada de hoy la visita del camión de la economía social en la UTN La Plata, ubicada en 60 y 124. Consistió en un mercado popular dirigido a la comunidad en general y contó con gran asistencia por parte de vecinas, vecinos y miembros de la facultad. Recordemos que este encuentro tiene lugar la primera semana de cada mes en la sede regional La Plata y ofrece productos tales como panificados, lácteos, embutidos, verduras y pastas a precios populares y con 40% de reintegro con cuenta DNI en el marco del programa provincial Mercados Bonaerenses. Todas estas noticias y muchas más encontralas en www.frlp.utn.edu.ar.
Bueno, muy bien, llegó el momento ahora más esperado del programa.
Sí, me encanta, nos encanta este momento para cerrar, ¿no?, con música en vivo.
Con música en vivo. Qué lindo. Tenemos el honor de presentar a dos integrantes de la UTN La Plata, que no solo desempeñan tareas tanto en este caso en mantenimiento como en el área administrativa, sino que también hacen música.
Me encanta.
Hacen música, están con nosotros Carlos Lencina, trabajador no docente de la facultad, del área de mantenimiento, ya casi 30 años en la facultad trabajando.
Mira, una vida.
Y Martín Candó.
Buenas, ¿cómo están?
Bienvenidos.
También, gracias por la invitación.
En la dirección académica, el departamento de alumnos, también prestando servicio en ese área. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Yo bien, encantado de estar acá y les mando un saludo a todos mis compañeros no docentes de la facultad, especialmente a los muchachos del taller de mantenimiento, que es donde yo me desenvuelvo, y a los chicos de servicio, que ahí inclusive tengo mi hijo.
Muy bien.
Bueno, es un placer tenerlos, porque hemos hablado fuera de aire, incluso antes, ¿no?, cuando estábamos haciendo la producción del programa, sobre lo que hacen, ¿no?, juntos también, y van a ser payadas esta noche. Payadas. Algo muy nuestro, muy argentino. ¿O no, Carlos? Vos tenés experiencia en esto,
habíamos hablado. Sí, a mí me gusta mucho el folclore, milonga sureña, samba, chacarera. Inclusive soy un ex trabajador rural, porque yo trabajaba en el campo y me gusta mucho lo tradicional argentino.
Muy bien, nosotros al principio del programa lo definimos como un trovador bonaerense.
Sí. ¿Sos así? ¿Te sentís así?
Sí, hay veces que sí. No soy de cantar mucho en radio, pero
me desenvuelvo. Mira, acá estás, en la 96.3.
¿Quién dice que de acá voy a
cocinar? Olvídate, pero claro.
No, canto mucho con
los... Estuvimos planeando fuera, las próximas.
Bueno.
Canto con los muchachos del barrio que son guitarreros, acordeonistas, el otro bombisto y... Después alguna que otra vez en la facultad, porque fue de casualidad. Una vez tuve el honor de ir con Juan y otro chico a Córdoba y empezaron a preguntar quién cantaba y pasaban con el micrófono en todas las mesas y yo, como soy bastante cara dura, agarré el micrófono, cosa que ellos no sabían que yo cantaba. Pero yo siempre digo lo mismo, siempre hago la misma broma, que yo canto cuando me baño.
Ah, yo también.
Y nos sorprendía a los chicos. Después canté en alguna reunión en la facultad.
Bueno, me animo a decirte que las casualidades no existen, existen las causalidades, así que por algo estás acá.
Claro, aparte, ¿no? Vamos a ver si nos sorprende ahora.
A ver, arrancan.
¿Se animan?
Sí, cómo no. Vamos. Anunciador de alborada, visitas y cerrazones, su origen de cimarrones, no gritan la pamperada, con la espuela trabada, luce su estampa machaza, y si alguna bataraza cede a su intento amoroso, saca pecho y canta airoso como el gaucho de mi raza.
Ah. ¡Apa! ¡Ay, ay, ay!
Luce la cresta cortada por picotones en duelo y le cae como un pañuelo la gorilla colorada. Siempre alerta la mirada, vigila atento el plantel, no sea que alguna infiel acepte a un pollo un floreo y olvide que en su rodeo no aparta maná y de qué. Su relumbroso plumaje parece un poncho barcino que levantó en el camino por precauciones del viaje. Nunca mezquina coraje ni se acoquina ante nada, y al soltar la clarinada cuando echa el cuerpo para atrás se parece a un capataz ordenando a la peonada. Sabio en cuestiones de amor, sin preferencia en el pelo, no causa envidia ni celo y es con toda cumplidor. Y si alguna polla flor viene mimosa a su lado, como criollo enamorado que de su astucia se gala, le tiende el fleco del ala y ensaya un escobillado.
Un aplauso. Eso. Bravo, bravo. Me encanta, me encanta. Me falta la empanada, el vinito y estaría
tenemos
como...
Tenemos el mate, aunque
tenemos
sea...
Tenemos el mate. Bueno, mucha gente en su casa debe estar por ahí, ¿no? Cenando y escuchando.
Y así feliz y orgulloso pasa cantando las horas, entre tantas ponedoras que lo adoran como esposo. Yo pienso al verlo dichoso, que ojalá el hombre también la misma esencia le den, para que al fin con fortuna pueda arreglarse con una como mi gallo con cien.
Un aplauso, un aplauso, mira, sí. Excelente, excelente. Bueno, Carlos, nos contaste que hace desde los 22 que haces esto, o hace 22, bueno, es lo mismo.
¿Cantar?
Sí.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Me gusta cantar desde chico. Yo en mi casa tuve la suerte de que en mi casa hubo guitarrero y al estar con guitarrero uno va aprendiendo de a poco. No sé tocar la guitarra, pero me gusta cantar. Es como yo digo, siempre en alguna reunión de amigos, y tuve la suerte de cantar dos veces en la facultad, y sorprendía mucho porque lo que menos esperaban de que yo cantaba.
Bueno, pero mira, ahora está sorprendiendo un montón de gente que está escuchando.
Bueno, espero que a lo que escuchan un poquito les guste. Y vuelvo a repetir un saludo grande a todos los muchachos y chicas de la facultad.
Muy bien. Bueno, y también decir que lo acompaña en la guitarra Martín Candó. Martín, que vos sos músico, también... Sí.
Sí, yo en realidad, bueno, estudio, toco la guitarra de chico.
Sí.
Y hace poco empecé a tocar folclore, más que nada con Angie, con mi pareja, que ella venía tocando hace tiempo, y ahora los dos tenemos un dúo y hacemos, estamos haciendo folclore.
Muy bueno.
En realidad venía más de rock y otras músicas, ¿no?
Bien, y hoy los dos se juntaron para...
Lo juntó el destino, hoy, sí. El universo.
Un rato bueno. Antes.
Un ratito antes, media hora antes.
Qué profesionales, ¿eh?
La verdad que sí. Yo no sé si me animaría, pero bueno, acá hay dos genios, ¿eh? Yo tiro de acá.
Que salga.
De acá Cosquín, ¿no?
Espero que haya salido lindo y obvio. Que a la gente le guste, ¿no? A los oyentes.
Bueno, nos despedimos nosotros antes de cerrar con ustedes. Juan, un placer haber hecho este programa atravesado por mujeres, cerrado también por cultura, ¿no? Por folclore.
Todo.
Me parece más que importante. Y recuerden, todos los que están del otro lado, las oyentes, los oyentes, que están participando otra vez por los 2 kilos de helado de la semana que viene de Franchini Helados. Seguimos. Así que durante toda la semana, ¿cómo pueden hacer?
Ingresa a nuestro Instagram Comunidad UTN. Nos empiezan a seguir, por supuesto, obvio, primero. Sí. Arroban a un amigo, una amiga.
Novio, novia, pareja, expareja, quien quiera o no.
Y ya con eso están participando.
Ya están participando. ¿Eh? El martes que viene, al comienzo del programa, vamos a hacer el sorteo. Bueno, Martín y Carlos, ¿se animan a cerrar ustedes? Cierre estelar, ¿te parece?
Bueno, me encanta.
Hasta el martes que viene.
Sí, vamos a hacer una milonga que se llama La Duda. Y vemos.
Y dice así.
Y dice así. Como supe, le diré, venía espiando una duda, huella de una escena muda que mucho tiempo rastreé, duda que yo la campeé hasta que la descubrí, y cuando la conocí quería desconocerla, negarla a grito, no verla, volverla a arrancar de mí. Tenía duda de Almada sin ver ni oír otra prueba, más que una sonrisa de Eva y una profunda mirada. Nunca le oí decir nada, pero el silencio habla igual. Él de mirada sensual, ella coqueta y sonriente, plegaba distraídamente los bordes del delantal. Después de esa escena muda que vi entre Almada y Eva, nunca conseguí otra prueba que superara mi duda. Siempre la sospecha cruda atormentaba a mi ser. Yo, tentado por saber, un día le urdí una trama y le descubrí a mi dama la ingratitud del querer. Una vez maté un potrillo y algo cruzó por mi mente. Teñí con sangre caliente hasta el mango de mi cuchillo. Ay, monté en mi doradillo y al galope me largué. A la querencia llegué con el cuchillo en la mano. Como ensayado de antemano, secretamente le hablé. Tomá, limpiame el cuchillo, que recién en la bajada peleé con mi amigo Almada y como hombre lo maté. Panza arriba lo dejé por indecente y zafao, porque me dijo el malvado que conmigo eras infiel, que tu cariño era de él y por tu honor lo he matado. Tomó el cuchillo azorada y sobre la parte roja cubrió con besos la hoja gritando desesperada. Esta es la sangre de Almada y Almada es mi único amor. yo tragando el sinsabor, ella clamando a su amante, compartí en unos instantes el más terrible dolor. Duda que vive escondida, es mejor no esclarecerla. ¿Cuántas veces por saberla se llora toda una vida? Siempre una duda sabida nos abre una cicatriz, una verdad que en un tris que oscureció mi pasado. Pues cuando vivía engañado, yo era el hombre más feliz.
Personalidad, que es otra forma de clandestinidad.